Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes, 3 de abril de 2023. Un lunes con el que dejamos atrás un fin de semana en el que ha finalizado la Reconquista y creo que nos viene al pelo aprovechar que cerramos esta fecha tan marcada, tan especial para los vigueses y que podamos aprovechar para poner en valor a aquellos pequeños grandes héroes que están consiguiendo muchas cosas muy buenas para sus equipos. Personas profesionales por los que hemos de reconocerlo, o por lo menos yo sí tengo que hacerlo, no dábamos casi nada por su éxito y que han sabido sobreponerse a todo y a todos para hacerse fuertes en su puesto de trabajo. Se me viene a la cabeza Carlos Carballal, que llegó al Celta en una situación comprometida a nivel deportivo y que le ha cambiado la cara al equipo en cuestión de meses. Pienso también en Iván Villar, que nunca me pareció con la calidad suficiente como para ser titular en primera, y menos viendo su trayectoria en otros equipos como Levante o Leganés, en los que estuvo cedido y en los que tuvo una participación anecdótica. Sin embargo, Iván ha sido capaz de asumir el difícil reto de sustituir a Marchesín y lo ha hecho con una muy buena nota. ¿Qué decir, por ejemplo, de Juan Señor? Repetimos casi como si fuese un mantra que llevaba 20 años sin entrenar, cogió al Pontevedra siendo colista y le tiene a 3 puntos de la permanencia. Y Ana Seabra, que cogió al Guardés en una situación muy delicada y lo ha metido en su primera final europea con la permanencia en el bolsillo, amén de la fase final de la Copa de la Reina. O, por supuesto, Pablo Parga, entrenador del Vigo Volley, que empezó pensando en no descender y que ha conseguido meter a sus chicos en la lucha por ascender de categoría. Absolutamente increíble, tremendo lo de todos y cada uno de estos protagonistas que acabamos de citar. Seguramente alguno se nos quede en el tintero, porque ellos son solo algunos ejemplos de nuestros pequeños cachamuña, pequeños héroes que hacen un gran trabajo, muchas veces en la sombra, y que a estas alturas de la temporada empiezan a florecer en forma de buenos resultados. Sin duda, el mejor deseo a estas alturas del campeonato es decir que siga la buena racha. ¡Arrancamos! Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Recibe un saludo de Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, y lo mismo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. 32 por encima de las 3 de la tarde, como cada lunes arrancamos con nuestra ronda de resultados. Que nos dejó en primera división el empate a 2 goles del Celta en Balaídos frente al Almería, además del Mallorca 0, Osasuna 0, Girona 2, Español 1, Athletic Club de Bilbao 0, Getafe 0, Cádiz 0, Sevilla 2, Elche 0, Barça 4, Real Madrid 6, Valladolid 0, que le ha costado el puesto a Pacheta, Villarreal 2, Real Sociedad 0 y Atlético de Madrid 1, Betis 0. La jornada número 27 se va a cerrar esta noche a las 9 con el partido importantísimo en Mestalla, que enfrenta a Valencia y Rayo Vallecano. La clasificación: tenemos líder muy destacado al Barça con 71 puntos, seguido del Real Madrid con 59, tercera posición para el Atlético con 54, cuarta la Real Sociedad con 48. Séptimo clasificado es el Athletic Club de Bilbao con 37. De esa séptima posición está a 2 puntos el Celta, que es décimo con 35 tras el empate cosechado ayer en Balaídos ante el Almería. Se mantiene la misma distancia de Europa y la misma distancia también del descenso. Por abajo nos encontramos 12º al Mallorca con 33, 13º al Sevilla con 31, el Sevilla próximo rival del Celta, 14º al Getafe con 30, 15º el Cádiz con 28, 16º el Valladolid también con 28 puntos, 17º el Español con 27, cierran la clasificación los tres equipos que ahora mismo descenderían de categoría: el Almería 18º con 27, el Valencia es penúltimo con 26 y un partido menos, sigue siendo colista, muy colista, el Elche farolillo rojo con tan solo 13 puntos. En Primera Federación, estos fueron los resultados de los nuestros de este fin de semana: Celta B 1, Linense 0 y Pontevedra 2, Córdoba 0. El Celta B es quinto con 52 puntos en puesto de playoff, sigue siendo penúltimo, aunque cada vez más cerca de la permanencia, el Pontevedra 19º con 31. En segunda federación, empate sin goles en Asturias entre el Langreo y el Corujo. Decimoprimera posición para el equipo vigués, para el equipo que dirigen Jorge Otero y Javier Maté, que suma ya a estas alturas 37 puntos. Y en tercera federación, estos fueron los resultados de los nuestros. Rápido 1, Celta C, Gran Peña 0, Arosa 1, Choco 0, Estradense 0, Atlético Arteixo 1 y Alondras 3, Viveiro 0. Segundo es el Arosa con 52, tercero el Rápido con 47 puntos, sexto abandona puesto de playoff el Celta C, Gran Peña con 38, novena posición para el Estradense con 35, décimo el Alondras también con 35, ya descendido Farolillo Rojo, el Choco décimo sexto, con tan solo 15 puntos. Con nuestro habitual repaso a los resultados y a la clasificación de las categorías en fútbol con representantes de las Rías Baixas, arrancamos la semana, arrancamos nuestro programa. Este es el primer programa de la semana de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Por tanto, lo que dio de sí el partido del Celta en Balaídos ante algo más de 14.000 espectadores, empate a 2 entre el Celta y el Almería. Un Almería que ocupa, sigue ocupando, a pesar de este punto rascado en Vigo, puestos de descenso. Seferovic y Carles Pérez fueron los autores de los goles celestes. En una primera parte que fue eléctrica, que estuvo muy viva, que fue muy dinámica, pero que supuso que en la primera llegada del Almería, el primer remate a puerta del Almería en una jugada a balón parado, consiguiese Babic adelantar al conjunto andaluz. Llegó rápido el empate del Celta para seguir confiando en la remontada, pero fue entonces cuando el equipo que dirige Carlos Carballal se volvió a encontrar con otro batacazo, esta vez en forma de segundo gol por parte del Almería. Le tocó remar contracorriente al Celta, algo a lo que no está demasiado acostumbrado, sobre todo en las últimas semanas, pero rápido, también en la primera parte, encontró el tanto del empate. En este caso lo hizo Carles Pérez, que anotó su segundo gol en su cuenta particular, el primero que hace ante su público, el primero que hace en Balaídos. El resultado, y esta es quizá la pena con la que se queda el aficionado del Celta, pudo ser absolutamente escandaloso al descanso a favor del equipo vigués, porque sigue siendo difícil de entender cómo equipos con los mimbres justos para conseguir la permanencia en la máxima categoría se dedican a intentar sacar el balón jugado desde atrás. Ayer en la primera parte al Celta se le aparecieron tres opciones de gol clarísimas de la nada, en virtud de que el equipo rival, quizás sin mimbres, insisto, para hacerlo, intentó sacar en repetidas ocasiones el balón jugado desde atrás. Esa suerte que otras veces sí ha sonreído al conjunto vigués no lo hizo en esta ocasión y por lo tanto se le privó de aprovechar alguna de esas múltiples ocasiones con las que el Almería agasajó a su rival de ayer en Primera División. No aprovechó los regalos del Almería y al final se concretó ese resultado de Celta 2, Almería 2, que cuando uno lo ve pasadas las horas con perspectiva no deja de ser un buen resultado. Todo lo que sea puntuar, se mantiene la distancia con los puestos de descenso, que sigue siendo de 8 puntos y se sigue manteniendo, a tenor de los resultados de sus rivales, en 2 las opciones de jugar en Europa, en función, siempre digo lo mismo, de que el séptimo clasificado pueda jugar la Conference League la próxima temporada. Ya la segunda parte estuvo marcada por el calor. Sí, es verdad que estamos abriendo todavía el mes de abril, pero ayer a la hora del partido hacía bastante calor, y más cuando tiene que estar uno con las revoluciones absolutamente disparadas. Se notó también el cansancio y eso lo que provocó es que la segunda parte fuese mucho más descafeinada. A esto hay que sumarle que el Celta perdió con los cambios que formuló Carlos Carballal, se perdió durante muchos minutos y no se volvió a encontrar hasta los minutos finales, donde apareció, como siempre, Iago Aspas, que hizo en el tiempo de descuento una auténtica genialidad que aunque solo sea por lo bonito de la acción, bien merecía colarse dentro de la portería de Fernando. El balón se estrelló en el poste y, por lo tanto, los, como digo, más de 14.000 aficionados que se daban cita en Balaídos se quedaron con las ganas de poder celebrar y disfrutar otro triunfo del Real Club Celta, que no está nada mal, decía, porque acumula 6 jornadas consecutivas sin perder, y es un gran dato, este es un gran dato, habida cuenta de todo lo que ha pasado el Celta desde que empezó la temporada hasta el momento actual. La mala noticia del choque, además de que no se pudo concretar la victoria, la quinta amarilla que vio Gabri Veiga, una quinta amarilla que nunca Hernández Hernández debió demostrarle al futbolista de Porriño, pero que sí se la enseñó, es la quinta y que por lo tanto acarrea suspensión de cara a lo próximo que tiene el conjunto vigués este Viernes Santo, este próximo viernes a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, frente al Sevilla. Vamos a escuchar a los protagonistas. Empezamos por Carlos Carballal, por el técnico portugués del Celta, que hacía este análisis del partido que no pudo terminar en victoria para su equipo.
Primera vez que Almería va a portería, hace 1-0. Ha sido un duro golpe no inicio del partido. Nuestra equipa no perdió la tranquilidad. Fomos en busca del gol, reaccionamos, conseguimos empatar. Sufrimos otro golpe muy fuerte, una pérdida de balón de salida para ataque, de una transición que nos costó un gol. Reaccionamos otra vez, conseguimos empatar el partido 2-2 y después fuimos hasta el último segundo a intentar ganarlo con 2-3 claras oportunidades solo en los últimos 8 minutos. Es así fútbol.
Estaba molesto Carlos Carballal en la sala de prensa de Balaídos esta pasada tarde porque por segunda jornada consecutiva ha sucedido algo a lo que no estábamos acostumbrados en las jornadas anteriores, en las que el Celta había mejorado y de qué manera a nivel defensivo. Se ganó en Cornellà Prat, pero se encajó un gol frente al Español, que vino en una jugada en los últimos minutos a balón parado. Uno de los goles, el primero que consigue el Almería en Balaídos, es también en una jugada en un saque de esquina. Algo que, insiste Carballal, tiene que seguir trabajando con su equipo para que estos errores sigan restándole puntos al conjunto vigués.
Sí, es una realidad. No balón parado, una situación que estudamos bien. Sabemos que Almería hace mucho gol en primer palo y no conseguimos evitarlo. Es un error que tenemos que eventualmente rectificar.
Los cambios en el arranque de la segunda parte descompensaron y de qué manera al equipo, sobre todo con esa primera permuta llevada a cabo por el entrenador portugués, retirando a Luca de la Torre, que seguro que estaba especialmente cansado porque venía de largo viaje y de disputar minutos con su selección, con Estados Unidos, pero la sustitución fue Luca de la Torre, jugador de banda izquierda, para dar entrada a Renato Tapia y de esta forma intentar reforzar en la medida de lo posible el centro del campo, una posición del terreno de juego en la que estaba ganando cada vez más metros el equipo que dirige Rubi. Pero lo cierto es que los cambios, insisto, desordenaron durante algunos minutos al Celta. Después, con la entrada también de Larsen, hubo un momento en el que coincidieron sobre el terreno de juego Aspas, Larsen y Seferovic, con los dos primeros abiertos a las bandas, una posición en la que no estamos demasiado acostumbrados a ver ni a uno ni a otro. Los cambios los explicó a su manera, como pudo, en sala de prensa el entrenador del país vecino.
Teníamos algún desequilibrio del medio campo, fruto de un adiantamiento muy fácil de Gabri Veiga, y se quedaba Fran solo en el medio campo. Entonces había mucho espacio para la equipa de Almería hacer transiciones. Lo que pensamos, con Tapia y Fran para equilibrar el medio campo, que era importante para no sufrir golos también, e a partir daí eu creio que não há acontecido nada de especial, pero a partir daí chegar à portaria. E chegamos.
No lo quiso utilizar como excusa, pero sí reconocía que había sido un condicionante importante que el fin de semana anterior no hubiese liga por los compromisos internacionales y que no ha podido entrenar en la semana previa a recibir a la Almería como en otras semanas con todos sus efectivos.
Tenemos muchos jugadores en la selección y volver en 2-3 días antes del partido, tenemos que entender que los jugadores están 10-12 días a entrenar con otro entrenador, con otros colegas, con una forma de jugar completamente diferente, y cuando vuelven una otra vez alguna desincronización. Esto acontece en muchos equipos de fútbol y creo que a nosotros nos aconteció también un poco.
Un partido que terminó con polémica o con protestas, con muchas protestas por parte de la grada de Balaídos, personificada también en la figura del entrenador de Carlos Carballal y principalmente de Iago Aspas. Se quejaban los futbolistas del Celta que, dando por bueno el empate, dando por bueno el punto rascado en Balaídos, los jugadores de la Almería estuvieron haciendo lo posible y lo imposible por perder tiempo en esos 8 minutos de añadido que decidió dar el árbitro del partido, Hernández Hernández. Rubi, el entrenador de la Almería, intentó explicar esta circunstancia en sala de prensa. Lo hizo así.
Bueno, yo veo que a la Almería es bastante fácil eso. Eso sí que lo veo, que es bastante fácil hacerle descuentos largos. Yo te puedo asegurar que los jugadores que se han quedado en el suelo, no ha habido ninguno que no fuera de verdad. Y que luego tardes 3 o 4 segundos más en sacar de puerta porque estás intentando proponer de jugar en corto o no, largo, el rival te está esperando. Pues eso no deja de ser normal, pero mis equipos no vienen ni que hoy no queríamos empatar, queríamos ganar. Hemos empatado, pues vale, pero no hay la consigna del entrenador de perder tiempo nunca en mi equipo.
Nos creamos o no las explicaciones de Rubi, nos creamos o no a los futbolistas que se hacían o que estaban lesionados, yo no tengo por qué dudar de ninguno de ellos. Lo cierto es que hay que reconocer que al celtismo en este caso le puede parecer mejor o peor, le puede molestar más o menos, pero la realidad es que esto de perder tiempo cuando el resultado, digamos que te beneficia, lo han hecho absolutamente todos los equipos de la Liga. Ahora, evidentemente, le afecta al Celta, se queja o protesta, pero esto lo han hecho absolutamente todos. Además de los entrenadores de uno y otro equipo, escuchemos también a los futbolistas. Por ejemplo, Javi Galán, que dice que una vez que Hernández decretó el final del partido, que termina con empate a 2 ante la Almería, lo siguiente es pensar ya en el partido del próximo viernes en Sevilla.
Sí, bueno, tampoco puesto. Queremos eso, intentar pensar en el partido, sumar de 3, hoy no ha podido ser, pero bueno, trabajaremos para ya pensando en el viernes que viene.
Goleador, como decíamos, Carles Pérez hizo el segundo después de que el primero del Celta lo hiciese Haris Seferovic. El análisis del partido que terminó con empate a 2, el análisis particular de Carles Pérez es este.
Bueno, al final nos sabe poco este punto. Creo que bueno, el míster habíamos trabajado bien el partido durante toda la semana. Sabía que sería un partido difícil, como todos. Bueno, y hemos tenido 2 despistes en defensa y luego pues lo hemos intentado, hemos empatado. Y bueno, al final hay días que el balón no quiere terminar de entrar y no ha entrado.
Se lamentaba el 7 del Celta de las muchas ocasiones que el equipo generó en la primera parte y que no fue capaz de materializar.
Al final creo que el equipo ha generado mucho, hay veces que no quiere entrar, que es el palo, que es el defensa. Bueno, al final lo importante es generar y seguro que bueno, vamos a ir a por los 3 puntos en Sevilla.
A título particular para Carles Pérez es positivo haber anotado su primer gol ante su afición esta temporada, la afición del Celta.
No, bueno, siempre es una felicidad no marcar y más como dices aquí en el primer gol en Balaídos. Y bueno, al final ha caído ahí y nada, no me lo he pensado 2 veces. He chutado y mira, hoy ha entrado y nada, muy feliz por ayudar al equipo a empatar el partido.
El equipo, después del empate frente a la Almería de ayer en Balaídos, disfruta hoy de jornada de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva Afouteza. Lo próximo, lo decíamos antes, visitar al Sánchez Pizjuán para medirse con el Sevilla. Este próximo viernes, Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sin Gabri Veiga, que estará sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y también sin Diego Alves, que se lesionó en el entrenamiento previo al partido frente al conjunto andaluz, frente al conjunto almeriense. Estamos pendientes de que sea sometido a pruebas médicas y conocer, por lo tanto, el parte médico definitivo. Pero es una lesión de rodilla que, al parecer, podría ser más grave incluso de lo esperado, con lo que no sabemos a ciencia cierta si el portero brasileño podrá volver a vestirse de corto en lo cada vez menos que nos queda de temporada.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora haya visto interrumpida a causa que tuviera abierta o que tuviera...
Escucha a Carles Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Volvió el fútbol en Primera División y seguimos con la temporada en Primera Federación, con victorias de nuestros 2 representantes. El Celta B, en su regreso a Barreiro, ganó por la mínima 1-0 a la Balompédica Linense con un gol de penalti anotado por Damián. Se volvió a quedar con uno menos el filial por una polémica expulsión, otra más, en este caso la de Javi Rodríguez, la segunda amarilla por, según el árbitro, eso entendió el colegiado del partido, simular un posible penalti dentro del área del conjunto andaluz. Lo cierto es que este equipo es un auténtico cañón, ha dejado de sorprender a propios y extraños y se ha ganado a pulso el estar donde está. La juventud por bandera para reponerse a todos los inconvenientes que van apareciendo por el camino de este Celta B, que está a 2 puntos del Depor y a 6 del líder de este grupo primero de la Primera Federación, que es el Alcorcón. Y sobre todo, 5 puntos de ventaja sobre el Córdoba, que es el sexto clasificado. Claudio Giraldez dice que está encantado con sus chicos porque son capaces, a pesar, insisto, de su juventud, de levantarse día sí y día también contra todas las piedras que le van surgiendo por el camino.
Han pasado muchas cosas estos días, todas en contra, parecía que teníamos que luchar contra todos los elementos y el grupo demuestra que no tiene techo, que la unidad es brutal, que juegue quien juegue, el equipo rinde muy bien. Hoy teníamos 8 bajas ya desde el principio, entre sancionados, lesionados, gente que va con primer equipo. El mérito de los chicos es brutal, nos llena de orgullo, es una barbaridad. Bueno, brutal el esfuerzo del equipo, muy contento y creo que hemos hecho méritos para irnos con más en el marcador.
Un Celta B que se quedó con 10 en Riazor en la jornada anterior, que se quedó con 10 también en esta en Barreiro frente a la Balona, frente al Linense. Sobre el arbitraje habló después del partido Claudio Giraldez.
Sí, después del penalti, hay que verlo haciendo el penalti, no lo sé, creo que gana la posición Javi, no sé lo que pasa. Lo que está claro es que en la segunda acción le pisa, puedes pitar penalti o no, para mí es penalti claro, él decide que no, pero creo que la segunda amarilla es un error, pero bueno, a veces acierta, a veces se equivoca. Creo sinceramente que es un buen árbitro el de hoy. Luego, a partir de la expulsión y sobre todo el penalti, creo que cambia un poco su manera de arbitrar, pero bueno, son humanos, a veces aciertan, a veces se equivocan.
Un Celta B que está a tope ahora mismo de juego y de resultados y que sigue inmerso en puestos de playoff. El que está también en una buena ola es el Pontevedra, que ganó en Pasarón 2-0 al Córdoba. Los dos goles fueron obra del capitán, de Álex González, que atraviesa además un momento excelso en lo que va de temporada. A la media hora otra vez el equipo granate tenía encarrilado el partido. Es evidente que Juan Señor ha dado con la tecla. Ha conseguido 9 puntos de los últimos 12 disputados. Ponía en valor el entrenador del Pontevedra, entre otras cosas, la intensidad de sus futbolistas. Dice Señor que si este equipo es intenso como entrena durante la semana, difícil que se le resista a cualquier rival.
Lo que tenemos claro es que cuando el equipo juega con una intensidad y un compromiso, se lo pone difícil a cualquier rival. Esto es, creo, que un merecido triunfo, no solo para los aficionados y para los jugadores.
Va más allá, incluso, el entrenador del conjunto pontevedrés, de este Pontevedra, Juan Señor, que dice que, aunque siguen siendo penúltimos y siguen en puestos de descenso, teniendo en cuenta la buena dinámica de fútbol y principalmente de resultados, que dada la situación es sin duda lo que más importa, dice Juan Señor que a partir de ahora, el Pontevedra depende de sí mismo.
Ellos creen, yo creo en ellos, sigo creyendo en ellos y yo no sé de qué me estás hablando, de finales. Yo solo tengo un partido, el próximo. A partir de ahí, no tengo más. Uno de los mensajes a mis jugadores, saben, aunque sea repetitivo, aunque sea reiterativo, pues es que dependemos de nosotros y ese es el camino.
En segunda federación, empate sin goles entre el Langreo y el Corusio, en un partido muy igualado en el que hubo opciones para los dos equipos. Siempre es bueno sumar fuera de casa, así que otro punto que deja una lectura positiva en el seno del conjunto vigués, que está 4 puntos por encima del descenso, 1 por encima del play-out, en una posición que ahora mismo ocupa el Ourense Club de Fútbol. Javi Vázquez es el entrenador del Langreo y ponía en valor el partido de su equipo, del conjunto asturiano, ante un rival, dice Javi Vázquez, muy bueno, ¿cómo es este Corusio?
Creo que un partido muy típico de lucha por la permanencia, en donde, pues, dentro de la base de ansiedad, ¿no?, del propio partido, pues luego hay cierto miedo, ¿no?, a perder, y más cuando están los dos equipos tan cerca de puntos, cuando estás jugando, aparte de la clasificación, el tema del gol a verás, y ellos son muy buenos. Y hoy ellos han estado bien, y bueno, pues eso ha dificultado que nosotros pudiéramos crear más ocasiones de peligro.
Y en tercera federación, el derbi vigués entre el Rápido de Bouzas y el Celta C Gran Peña lo decantó con un gol tempranero Álex Rey para el conjunto del Baltasar Pujales, que se asegura su plaza en puesto de playoff por el ascenso. Va a pelear por ascender a segunda federación el conjunto vigués cuando quedan todavía 3 jornadas por disputarse. Por su parte, el Arosa vuelve a acercar al Fabril. Está otra vez a 2 puntos después de los resultados de este fin de semana. Dice Luisito, después de su victoria sufrida en casa en Alomba frente al Choco, frente al colista, que desde luego que por fútbol quizá no merecieron tanto, pero que al final este tipo de partidos hay que lucharlos, pero sobre todo, dice Luisito, hay que ganarlos.
Hay que reconocer que no fue el mejor partido en nuestra casa, pero ainda así tuvimos ocasiones suficientes como para ganar un partido con solvencia, porque evidentemente o que por ocasións sí que merecimos gañar holgadamente, pero por fútbol, eu non son tonto e non me podo deixar levar por os resultados, que eu sou o máis crítico con eles. Eu estou encantado con todos eles porque están facendo un campañón.
Dice el entrenador Arlequinado que, insisto, a falta de 3 jornadas para el final de la Liga Regular, su equipo está en una buena línea.
Bueno, o equipo eu vexo ben, eu estou encantado con eles porque dá gusto velos adestrar, son os profesionales íntegros e xa só aguantarme a exigencia miña, pois xa teño que darlles gracias porque a exigencia é máxima. Eles xa sabían antes de firmar no Arosa porque aquí nadie veu un gañado.
3:55 en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Hasta aquí el fútbol.
Deportes, deportes.
COPE en
deportes,
la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Balonmano, Liga Asobal, 2 duros varapalos para nuestros equipos. El viernes, Huesca 35, Cisne 24. Pero sobre todo duro el de Balonmán Cangas, que jugando en casa recibía al colista al Guadalajara y que perdió 27-31. Nacho Moyano estaba especialmente enfadado en la sala de prensa de Ogatañal y ponía en valor que su equipo había perdido este importante partido, esta gran final para los dos equipos, sobre todo por el juego desplegado en la primera parte.
Creo que al final la primera parte es lo peor de todo el año, en el peor momento. Desde luego aquí en casa, sin ninguna duda. Y fuera de casa me costaría encontrar una primera parte así.
Y además decía Nacho Moyano que si alguien se podía pensar que este Cangas llegaba con un cómodo colchón de puntos al tramo final de temporada, dice el entrenador madrileño que orejas tiesas porque la red ya no existe.
Era como que había un equipo que se estaba jugando la vida y otro que tenía red. Bueno, pues ya no hay red. Pero ahora mismo ya es sin red, o sea, ya a muerte todos los partidos que nos quedan, porque a lo mejor no habíamos entendido ese mensaje, y en los 7 partidos que nos quedan, pues a muerte, es que no hay más, teniendo en cuenta cómo se está poniendo todo, que todo el mundo gana, que todo el mundo suma, no hay más.
En la división de honor femenina, Porriño ganó en La Rioja 17-22 y el Guardés ganó en casa, en Asangriña, 28-21 frente a Zuazo. De esta forma se asegura el equipo miñoto la permanencia y también su presencia en el playoff por el título. En la división de honor plata masculina, playoff por el ascenso, segundo partido, llegó la primera y deseada victoria del Balinox Novas, que ganó a domicilio al Barça Athletic por 28-35. Y ahora, el baloncesto. Básquet en silla de ruedas, derrota del Ibercon Sanfib en Valladolid frente a Fundación Aliados por 64-58. En Liga Femenina Challenge, una victoria sufrida, pero victoria al fin y al cabo del Celta Zorca Recalvi, 70-64 frente al Real Canoe. Dice Cristina Cantero, la entrenadora de este Celta femenino, que la victoria de sus chicas fue conseguida a rachas.
Es un partido nuestro a tirones, creo que cuando somos capaces de estar concentradas y metidas llevamos bastante controlado el partido, aprovechando nuestras ventajas. Íbamos 10, 12 arriba, nos comemos un parcial, o 14 arriba, nos comemos un parcial de 12-2 o 14-2 en un minuto. Es decir, esos bajones los tenemos que controlar, si no nos va a pesar mucho. Y el equipo, pues participando todas las 10 con buena actitud, pero hay un momento donde perdemos los focos.
Avisa además Cristina Cantero de que si estos errores no se corrigen, se va a sufrir. ¿Y de qué manera, dice Cristina Cantero, en el playoff?
No nos pesa ganar o perder en un momento dado, no quieres ganar siempre porque cualquier competición quieres ganar, ¿no? Pero nos cuesta mantener esa concentración de lo importante que es ahora esto. Y entonces, bueno, me quedo pensando en el error, en el pase, en la mía, y bueno, pues esas cosas de juventud hay que controlarlas, porque si las controlamos vamos a competir muy bien en playoff.
En Liga Femenina 2 se complica el playoff para el Arxil, que perdió en A Coruña frente al Maristas por 84-80. También perdió el Cortegada en Málaga frente a Unicaja 66-51. Y en Liga EVA, Porriño Baloncesto Base 68, a Estrada 57. Y sorprendente derrota del Peixe Galego en Marín 73-77 ante Bosco Salesianos de Ourense. Y nos vamos a ir contándote en fútbol sala femenino las victorias del Pollo Pescamar 1-4 en Majadahonda y de Marín en casa en Arraña 4-1 frente al Juventud de Elche. En waterpolo derrota 9-5 del Pontevedra ante Molins de Rey. Y en ciclismo, Asier González se quedó a 2 kilómetros de luchar en Eibar por el Memorial Valenciaga. Unos calambres le privaron de llegar con la fuga con la que sí llegó Daniel Jiménez, que se convirtió además en el ciclista más combativo. Hablamos de un ciclista del grupo deportivo Superfreud de Pontevedra. Con estos apuntes ponemos punto y final a nuestro programa. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Gracias por estar siempre al otro lado de la radio. Adiós.